A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labugle.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para reflexionar y conversar sobre aquellos temas que nos gustan o nos parecen relevantes y no siempre los encontramos en la agenda cotidiana. Ya mismo le doy la bienvenida a los compañeros de mesa. ¿Qué tal, Roberto Azareto? ¿Qué tal, Marcos Victorica desde Miami?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás, Javier? Marcos, los saludo a todos.
¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Con bastante calor, me dicen por allá abajo, ¿no?
Y sí, acá padeciendo el verano. No me puedo quejar. Vengo de algunos días de playa, donde pude descansar y tomar fuerzas, así que ahora con muchas ganas de retomar el año.
Qué bueno.
Roberto, yo les quería, este año que es bueno compartir con la audiencia, que nos hemos propuesto este año dedicarles un tema importante, un espacio importante en nuestro programa, a la civilización y a las civilizaciones, y esperamos encontrar con invitados que nos puedan explicar, sobre todo dentro de lo que es la cultura hispanoamericana, ¿no es cierto? Así que abarca todo nuestro querido continente. Y quizás podríamos, para entrar en tema y aprovechando como siempre a Roberto, los orígenes un poco de nuestra civilización hispánica. Y también vos, Marco, nos podés ayudar a ver cómo es la vida hispánica en Estados Unidos. Y de alguna manera, aunque no quiero hacer propaganda, pero sí quiero compartirlo, en este libro que he tenido muy buenas repercusiones durante el verano, me han llegado muy buenos comentarios de Bajo la Cruz del Sur. El libro, la novela histórica, donde de alguna manera intenté poner un poco el origen en nuestro país, en este caso focalizado en nuestro país, sobre el impacto de la civilización hispánica en el desarrollo de nuestra cultura. Bueno, esa es la propuesta. Si les parece bien, podemos arrancar conversando de esto. Roberto, vos me estabas haciendo una inferencia muy interesante de cuatro momentos importantes en la civilización humana, ¿no es cierto?
No, yo te estaba refiriendo, antes de que usara el programa, a la época de la modernidad, donde, por ejemplo, Giovanni Arrighi, un economista, historiador, intelectual italiano, él los últimos cuatro siglos no los referencia todos en base solamente a grandes potencias o superpotencias en su momento con el Imperio Británico de Estados Unidos. Por ejemplo, el periodo que va desde el comienzo del siglo XVI hasta 1630, uno podía pensar que es la época de Carlos V y Felipe II, le diría el siglo español. Sin embargo, lo trata del siglo genovés. ¿Por qué? Y bueno, por la importancia que tenía la República de los Banqueros, la República de Génova, en financiar todo ese proceso que hubo de descubrimiento de América, las guerras y demás, el mundo mediterráneo, el comercio del Mediterráneo, las guerras con el Imperio Otomano, en ese periodo, la participación de la flota, ¿no? Dice, en ese periodo que va de 1500 a 1630. Y al siguiente época de auge la trata el siglo holandés. Podríamos decir, pero ¿cómo? Ahí estaba Luis XIV y fue un auge de la definición de las fronteras definitivas de Francia, la potencia militar, las industrias del lujo, parecía que era el momento de Francia. Bueno, Arrighi le menciona como holandés porque evidentemente que desde el punto de vista bancario, financiero, el poder se desplaza del norte de Italia hacia los Países Bajos, en la industria, en el comercio y también porque avanzan por todo el mundo. Los holandeses están en parte del Brasil, en lo que hoy es Indonesia, algo de la India, es decir, y son una potencia naval y comercial. Y luego, por supuesto, el siglo británico y el siglo de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, los orígenes de España son también múltiples porque hay un conjunto de pueblos, de los pueblos primitivos, hasta luego los fenicios, los romanos, anduvieron los griegos también, los pueblos del norte de África, por supuesto algunas minorías que vinieron de Arabia, la importancia que tuvo el mundo islámico, no solo el cristianismo, ¿no? El mundo islámico, una fuerte corriente judía que se asentó ahí desde la diáspora, todo eso es lo que conformó España, ¿no?
Ahora, qué interesante, déjame decirte, quisiera volver un momento al siglo genovés y después a este otro punto que acabas de sacar, que es muy importante. Lo del siglo genovés me hizo pensar la importancia de los banqueros, por lo que decís vos, los banqueros genoveses, y uno por lo que ha estudiado y lo que de alguna manera ha tratado de expresar en los escritos, es cómo los españoles, cómo la corona española, erró el punto en la política económica y esa riqueza de haber sido el imperio más extenso de aquel siglo, y sin embargo no se pudo quedar con la riqueza de ese siglo que terminó en manos de los bancos, precisamente por no haber comprendido, por haber confundido riqueza con metales, ¿no es cierto? Que lo hemos visto con vos, Marcos.
Sí. Ahí habría que agregar el tema del gasto militar.
A ver. ¿Cómo sería eso, Roberto?
Claro, las guerras que emprende Carlos V para consolidar su... Carlos V aspiraba al imperio universal.
Sí.
Por supuesto que tan fracasa que él después divide su imperio y le da lo que sería toda la parte de Europa Central, Alemania, Austria, Eslovaquia, se los da a uno de sus hijos, a Fernando. Curiosamente que se había creado en España, ¿no? El cambio a los hijos de Fernando, su hermano, y a su descendencia. Y a Felipe, España, las posiciones mediterráneas y el imperio americano y las Filipinas. Es decir, ¿se acuerdan? Pero estuvo en guerra buscando el imperio universal y después metiéndose en las guerras religiosas, cosa que sigue haciendo Felipe II, hasta la paz de Westfalia, donde España ya queda totalmente desangrada, ¿no? Y ese proceso ya de desastre de Carlos II y los intentos luego con la monarquía borbónica de poder recuperarse, pero que nunca lo logra concretar.
Pero qué paradoja interesante, ¿no es cierto? Porque qué actual es esta paradoja, con el territorio más extenso de aquella época, y sin embargo con la disposición de todos los metales preciosos de América, el oro, la plata, que sin embargo no sirvió para la grandeza de España, sino para la grandeza de los países vecinos y aún de sus enemigos.
Ni para la grandeza de España ni para mejorar las condiciones de vida de su pueblo.
Exactamente.
Hay una comparación que siempre a mí me resultó interesante. La destaca mucho Juan Bosch, el que fue presidente de Santo Domingo, la República Dominicana, que estudió mucho desde su punto de vista ideológico, pero interesante leerlo ese proceso. A ver, los ingleses, los franceses no intentaban en esa época apoderarse de los grandes territorios continentales. Lo que buscaban siempre, además, era apoderarse de esas islas del Caribe que fueron las bases de la agroindustria. Ahí organizaron las grandes plantaciones de azúcar, de cacao, café, y España no las defendía. ¿Qué defendía? Los caminos a donde estaban los minerales.
Claro, querían custodiar la geografía donde estaban los minerales. Pero claro,
el oro y la plata, eso es lo que le interesaba.
Que se iba por el contrabando del Río de la Plata. ¿Qué ibas a decir, Marcos, que te interrumpí justo?
Sí, no, que hay un tema que el otro día descubrí leyendo la historia de China, increíble. Sí. Resulta que lo que monetizó China en el año 1400 y pico, 1500 y pico, 1600, y que permitió un crecimiento enorme de China porque hasta entonces estaban en el intercambio, ¿a qué no saben qué era?
A ver, danos
La plata de Potosí. La plata de Potosí.
Ah, diablo, a ver, contanos.
O sea que Latinoamérica en aquel momento fue el banquero del mundo porque proveyó metal, que era dinero, para intercambios que antes se hacían físicamente. Por ejemplo, el hecho de China tuvo un crecimiento enorme al incorporar la plata como metal de cambio. De hecho, en un momento, no me acuerdo cuál de las dinastías, porque son muy difíciles de retener para nosotros, sacó una norma que los impuestos, en vez de cobrarlos en especias, lo cobraban en plata. Plata que llevaba desde Potosí. Y los españoles hicieron una trading en algún lugar, que en una ciudad medio del oriente, que ahora no me acuerdo, que era como la Suiza, donde mandaban la plata, intercambiando por los productos que venían de China, de la India, etc. Pero eso fue lo primero que monetizó Oriente y en gran parte del mundo. Muy interesante. Ahora, uno se pone mirándolo desde el punto de vista de banquero central, digamos, Javier, a eso a vos te gusta. Evidentemente los españoles no tenían ni idea que estaban haciendo de banqueros centrales, por lo menos de la mitad del mundo. Que si uno lo ve de este lado hubiera dicho, bueno, había mil cosas que hacer. Pero eso es lo que inclusive promovió en la práctica el crédito, bueno, todo lo que conocemos como una expansión. Es muy interesante porque China ya 200 años antes había hecho un experimento con papel moneda, el primero del mundo. Uh-huh. Y funcionó un tiempo, pero después cayó el imperio ese, bueno, y abortó. Pero tenían esto en la cabeza. Ahora, está claro que es más fácil leer el diario con el escribir la historia con el diario del día siguiente, ¿no? Porque la teoría monetaria no existía en 1600 o 1500 y pico. Pero es paradójico, también es paradójico porque pese a haber sido los banqueros del mundo, España en este caso, que era el dueño de Latinoamérica, no supo aprovechar eso, no para no usar el dinero como intercambio, sino para no quedarse con una riqueza. Y yo creo que en el fondo España, y es algo que hemos hablado, a diferencia, por ejemplo, de Holanda, Portugal y Gran Bretaña, y un poco tiene que ver con lo que ustedes decían de qué es lo que querían colonizar, yo creo que España nunca entendió el valor del comercio. Creo que quedaron en la mentalidad mercantilista versus, como digo, Holanda, Inglaterra, Portugal, que básicamente eran comerciantes. Pero me parece que acá está un poco la esencia de todo.
Exactamente, y déjame refortalecer ese punto que acabas de decir, porque tiene una vigencia en nuestra cultura y en nuestra sociedad enorme. España privilegió la tierra y la disposición de metales sobre el comercio. Y justamente los países que supieron comerciar se quedaron con la verdadera riqueza del periodo, y de hecho España incluso terminó perdiendo las colonias. Es decir, ese vicio yo encuentro que seguimos teniéndolo como sociedad en la Argentina. Seguimos presos de la trampa mercantilista de confundir riqueza con propiedad de la tierra y confundir riqueza con dinero.
Hay un tema, es así, pero mira, hay un tema más muy interesante, leyendo la historia muy antigua, obviamente Roberto debe saber mucho más que esto que yo, pero por ejemplo en la discusión en los chinos, que eran básicamente entre la filosofía confucionista y la taoísta. Sí. Para decirlo rápido, lo confucionista era más práctica que la taoísta es más de inspiración, de meditación, pero a lo que voy es que cuando uno ve las decisiones que tomaban, está claro que las decisiones directas, que son básicamente las de intervención del Estado y todo esto, son decisiones de un nivel cultural muy inferior, porque todo esto de que llamémosle la mano invisible como símbolo, pero todo esto de que hay causas indirectas que producen riqueza y que la generación de riqueza es por el comercio, que uno podría decir el comercio es nada, es un escalón cultural superior. Y esto ya no es ideológico, es cultural. O sea, cuando uno lee para atrás en la historia, obviamente cuando era muy primitivo lo más fácil era decir, bueno, controlemos el precio del ganado, así nadie especula y no sube de tanto precio, porque era la forma directa. ¿Me explico? Claro. O sea que nosotros lo vemos mucho como ideológico. Y yo creo que más que todo es un escalón cultural. Es como la diferencia entre entender la mecánica y la electrónica. En la mecánica vos ves el engranaje que se mueve. Cualquiera lo puede ver. En la electrónica vos no ves nada.
Claro. No, yo no lo digo como decís vos, ¿no? Recién empezaba a formarse la teoría monetaria. Hubo voces de alerta en España que hablaban de que los metales generaban inflación y no riqueza si no se utilizaban correctamente. Pero me parece muy valioso este punto que resaltás. Lo que hizo grande es el comercio.
En España surge una de las primeras escuelas de teoría económica, la Escuela de Salamanca, y que muchas de las ideas que conocemos y que después la veremos en Adam Smith, yo creo que además ya se empiezan a ver en el siglo XVI en los teólogos de la Escuela de Salamanca. Bueno, por lo pronto el padre Victoria, fundador de la Escuela de Salamanca, es el primero que admite... y no considera pecado prestar plata a interés, que eso era fundamental para que se moviera la economía, ¿no es cierto? El crédito. Que hay economía por prestar dinero. Que el dinero era una mercancía más y que había que tener rentabilidad.
No, sin duda, Francisco Victoria. No, sin duda, pero lo que me parece interesante analizar es que en el fondo estamos hablando de como de eras geológicas, o sea, todo este tema de intervencionismo del Estado es básicamente una cuestión de falta de entender la sofisticación de los mecanismos de la modernidad, que estuvo expresada por el capitalismo, la revolución industrial, bueno, la tecnología. Insisto, creo que el ejemplo de la mecánica versus la electrónica es bueno. Sí. Vos agarrás, desarmás una computadora y no ves nada dentro. Desarmás un reloj y ves que 50.000 engranajes, entendés cómo se mueve. Entonces, si no tienes un background previo, la computadora es nada, es una basura.
En ese sentido quiero señalar, por lo que estabas hablando, Marco, de México, de China, la importancia que tuvo en ese momento el virreinato de la Nueva España, porque el contacto con México, como nadie quería, con China, de Europa, nadie quería usar el estrecho de Magallanes por los riesgos que implicaban. Entonces los barcos iban a Veracruz por vía terrestre hacia lo que hoy es Acapulco, y de ahí salían los galeones de las Filipinas, y de ahí se comerciaba a través de los asentamientos. No hay que olvidarse que durante 80 años las posesiones que había instalado, los puestos que había instalado Portugal en la India y en China, estaban en manos de la corona española, porque el rey de España era a su vez rey de Portugal. Claro. Así que la plata llegaba precisamente por la adquisición de mercaderías chinas como contacto con los europeos. Por ejemplo, hubo delegaciones japonesas que viajaron por esa vía, tardaron entre ida y vuelta como 5 o 6 años. Por ejemplo, un grupo de misioneros mandó a 10, 15 jóvenes a que conocieran Europa y llegaron hasta Roma y al Vaticano, ¿no? Uh-huh. En viajes, repito, que entre la ida y la vuelta, las estadías, duraron 7-8 años.
Sí, claro. No solo eso, cuando vos ves las discusiones, por ejemplo, de los emperadores, o de los emperadores chinos, 500, 600 años antes de Cristo, o por ahí, ¿viste? Y cuando discuten si intervenir o no, ahí no hay ideología, hay un tema es como, por ejemplo, algunos decían, no, el comercio no crea riqueza, o por ejemplo, prohibamos exportar tales cosas porque mejor las consumimos nosotros. Y no saben los líos que se armaron cuando algunas áreas empezaron a especializarse en tejidos, en porcelana, y dejaron de producir agro, porque entonces tenían que comprar los alimentos a otro lado. Obviamente es mucho más eficiente exportar textiles, si lo haces bien, e importar cereal. Pero muchos decían, están locos, ahora nos vamos a quedar sin comida.
Bueno, los invito a hacer un primer corte musical y después me gustaría que sigamos conversando de esto y las implicancias que tiene para nuestro presente, ¿no es cierto? Bueno, la música de hoy, hemos viajado a la Argentina, una banda emblemática de los blues argentinos como la Mississippi, que se formó en la ciudad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, como una banda con la idea de recrear el repertorio clásico de blues, realizando su debut en 1989. La banda se conformó en sus inicios con Claudio Canavo, Gastón Picasso, Gustavo Ginoy, Juan Carlos Tordó y su líder Ricardo Fabián Tapia. El primer tema que vamos a escuchar se llama Los blues, el blues del equipaje. Lo escuchamos y seguimos conversando.
Pero de un cigarro dormido. Es muy temprano, apenas hay luz. Prendo un cigarro dormido. Es muy temprano, apenas hay luz. Me espera un largo viaje y mi único equipaje es luz. Temprano me tiro con un buen amigo en la luz. Café temprano me tiro con un amigo en la luz. Porque es muy largo el viaje y mi único equipaje es el blues. Es algo raro el destino.
Prendo un cigarro dormido, es muy temprano, apenas hay luz, me espera un largo viaje y mi único equipaje es el blues. Nos cantaba la Mississippi y seguramente en esta época de recambio turístico muchos están viajando y preparando un equipaje, así que también me pareció oportuno este tema maravilloso de la Mississippi. Bueno, volviendo a la conversación que estábamos teniendo, yo les pregunto a ambos, ¿qué implicancias tiene, qué vigencia tiene toda esa visión histórica, esa experiencia histórica que yo sigo percibiendo que se sigue materializando en el presente, ¿no es cierto? No es algo que ocurrió, es algo que de alguna manera sigue ocurriendo.
Y el título es ignorancia. El título, ¿cómo?, es ignorancia. Que el título es ignorancia, porque evidentemente, mirá, yo muchas veces digo, si hubiera que elegir dos materias para enseñarle a la gente, una sería historia y la otra matemática. Matemática porque aprendés lógica. E historia por esto, porque si no sabés lo que se discutió hace 3.000 años y lo volvés a discutir hoy, es porque sos un ignorante.
¿Sabes qué interesante? Estoy leyendo un libro, Luminov se llama, sobre Rusia, es en realidad de Manuel Carrer, y habla de la historia. Ahora voy a leerles exactamente el párrafo, que me pareció muy luminoso, pero como que si no entendés la historia te muestra lo que es, la historia te muestra la realidad. Y lo que en este libro este autor decía es que Stalin lo que quiso fue borrar la historia, porque es una manera de borrar la realidad, de borrar la verdad. Me acordé mucho de vos, Roberto, con esa frase.
Gracias.
Y de Marco, vos también.
Lo que pasa es que la historia, sí, es esencial. ¿Por qué Churchill preveía lo que iba a pasar 5 o 6 años antes, solitario, lo trataba ante cualquier cosa en la Cámara de los Comunes? Simplemente porque sabía historia.
Claro.
Sabía historia. En este tema, por ejemplo, lo que ha pasado ahora con la invasión de Ucrania. Se está discutiendo el papel de Merkel y en su momento también de Willy Brandt. Bueno, evidentemente que parece que no conocían mucho la historia del Imperio Ruso. Y mira, que más allá de si gobierna los zares, si gobierna el Partido Comunista, si viene ahora una mezcla de un régimen extraño donde hay elecciones digitadas y el Partido Comunista ha sido reemplazado por la Iglesia Ortodoxa, de alguna manera restableciendo el sistema que existía en el zarismo, bueno, y con una ficción de democracia, pero sigue siendo la Rusia de siempre.
Sí, exacto. Aparte, escúchame, Roberto, lo que dice Roberto es tal cual. Cuando uno lee la historia y empieza a ver periodos largos, finalmente, sacale la pátina de lo ideológico, que pasa a ser secundaria, y hay ciclos y parámetros o patterns, como dicen acá los gringos, que se repiten por el pueblo, por el ADN y por el ser humano, porque también el ser humano, como claramente mostraba Shakespeare en sus novelas, que quizás, o en sus obras de teatro, es la esencia del ser humano. Lo mismo lo mató, como se llama, Brutus a César, que lo mató el hijo del faraón, no sé cuál, al otro, se repite siempre.
Así es, así es. Es ignorar lo que es el ser humano, por eso algunos no entienden nada porque no se dan cuenta que el ser humano no es muy diferente al de la edad de piedra.
Y fíjense, no, sin duda, sobre todo en algunas cosas es evidente.
Fíjense la fuerza de esta frase, ¿no? Fue la liberación de la historia lo que provocó el derrumbamiento de los regímenes comunistas de la Europa del Este. Y la explicación que da el autor para semejante frase es que, claro, Stalin había logrado ocultar la verdadera historia de los millones de muertos que provocó en los campos de concentración y en las persecuciones durante décadas. Y cuando se hizo pública y notoria esa historia, se derrumbó el régimen. Esto es lo que dice este autor, que es un historiador del Imperio Soviético contemporáneo, ¿no es cierto? O sea, a mí me parece importante porque si no la historia parecería ser que no es importante, y la historia es lo que nos revela la realidad. Conocer la historia nos permite avanzar, desconocerla nos permite ser prisioneros de un auténtico campo de concentración. Sé que es raro decirlo así, pero es mi más firme convicción.
No, escúchame, no solo eso, Javier, porque es tonto no conocerlo, un poco como apuntaba Roberto sobre la cita de Churchill. Conocer la historia es cómo va a salir el partido de fútbol de mañana. O sea, es clave, porque ya está escrito. ¿Me explico?
Claro, claro, pero no sé si por eso me parece interesante compartirlo con la audiencia. Por eso también los que ostentan el poder o buscan ostentar el poder hacen una gran manipulación de la historia, y eso lo estamos viviendo hoy contemporáneamente una vez más.
Sí, 1984.
Exacto, por ejemplo, 1985.
No, 84, el de Orwell es 1984.
1984, perdón.
1984. Pero digamos, no importa, pero Orwell lo que hace es otra vez contar esto, contar, mire que va a venir un amigo que va a tratar de... ¿Se acuerda que estaba el Ministerio de la Historia en Orwell? Que
sí, el Ministerio de la Verdad.
De la Verdad, el que reescribía la historia, porque esa es la base. Claro. Ahora, eso empieza por la ignorancia. Miren, yo el otro día leí, creo que le circulé, una noticia que decía que, creo que era un reportaje al ministro de Educación, que no es ministro de Uruguay, que dice, el presupuesto que más aumentamos este año es el de Educación. Y me pegó en el corazón la noticia que leí hace unos meses, el principal, ¿cómo se llama?, área de recorte que promueve Massa es la educación. Me golpeó.
Es muy fuerte. Lo que yo creo que eso es intencional. Creo que no es un error ingenuo. Creo que es una verdadera intencionalidad eso. Eso es lo que a mí
Yo no sé, yo no, digamos, más allá de ver la intencionalidad o no, que es discutible, qué sé yo, pero te marca una mezcla de la estrategia y de la ignorancia, porque finalmente si, aún si vos vas a lo que era la Unión Soviética o a China, tuvieron siempre una nomenclatura de un alto grado de preparación. Sin ir más lejos, el PRI de México, yo conocí varios funcionarios, la mayoría eran graduados en Estados Unidos, y era el PRI, que se decía que era igual que el peronismo, pero eran graduados en Stanford, en Cambridge, bueno, Cambridge en Inglaterra, o en Harvard. Entonces vos decís, y no es un tema de control del poder, porque controlaron el poder 60 años, pero desde otro ángulo, ¿me explico?
Totalmente. Pero un poco, digamos, y pensando en esta idea de la cultura hispanoamericana que queremos ir transitando en este año dentro de lo posible, yo creo que es la historia nos da un poco las raíces de nuestra cultura, las raíces de nuestra forma de ser, de nuestra forma de pensar, de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades. Y claramente la formación económica o la mala formación económica ha sido, es y sigue siendo una de nuestras debilidades como sociedad. Me refiero a toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Y eso sé que esto es discutible, pero Hispanoamérica.
Sí, la Argentina lo había logrado superar, aparte sí, en el claro. siglo XIX, pero a partir de corrientes ideológicas que empezaron a funcionar en la década del 20, precisamente tratando de adjurando de la Argentina exitosa y queriendo replantear otra vez la Argentina anterior a 1810, la nostalgia del virreinato, del imperio español, el dominio de la el famoso conjunción de la espada y la cruz, bueno, nos llevó a la decadencia.
Bueno, pero mirá, Roberto, vos estás dando un ejemplo que me parece riquísimo, junto con lo que decía Javier. El origen de la riqueza argentina fue que Urquiza eligió por la constitución modelo de los anglosajones herejes y no por las constituciones hispano-católicas que rodeaban al país. Esta es toda la, diferencia. Obviamente que encarnaba Alberdi y después todo el resto de la generación del 80. Pero esta es la diferencia. Fíjate que en aquel momento la constitución que se eligió, como te digo, era la copia básicamente de el país de los anglosajones herejes. Punto.
Bueno, elemento clave, la libertad de cultos. Claro, y la importancia de la educación.
Exactamente.
Y abrirse a todos los hombres que quieran poblar el pueblo argentino.
Exacto. No, exacto. Pero fíjate que ahí tenés un quiebre clarísimo donde se muestra esto que estamos haciendo, que estamos hablando. La riqueza de Argentina se basó en que el modelo institucional fue básicamente, como te digo, el anglosajón.
Claro, sí es. Pero uniendo lo que dice, pero qué bueno, uniendo lo que ustedes dos dicen. Claro, lo que vos decís, Marcos, es la Argentina empieza a utilizar la riqueza, a crear riqueza, cuando utiliza ese modelo institucional y deja de lado el modelo hispano. Ahora, curiosamente, y como lo muestra la historia y lo hemos hecho nosotros en nuestros trabajos, también hay un divorcio con la realidad de ese modelo hispánico institucional, porque lo que surgió antes de 1810, lo que surgió durante el periodo de lo colonial, fue que la sociedad reaccionó a eso a través de del contrabando y la de economía informal. O sea, esas leyes fueron, ese sistema fue una entelequia, una fantasía que en la vida real se manifestó de otra manera, y si no la sociedad...
Pero un sistema ridículo. Cuando era tan ridículo, miren, hay un ejemplo que yo siempre pongo que muestra lo ridículo, ¿no? Porque cada tanto autorizaban llegar algún barco al puerto de Buenos Aires antes de que llegaran los Borbones. Entonces autorizaban que llegaran 3-4 barcos, tantas toneladas, ponían cuántas mercaderías podían llevar. Bueno, uno lee esas cosas y dice, es una manga de locos. Y de ahí seguimos haciendo las mismas pavadas. Bueno, entonces, como protestaban los comerciantes de Lima, dijeron, vamos a poner una aduana en Córdoba. Imagínense 1610, 1615, como si hubieran podido controlar.
La famosa aduana seca, una locura.
La aduana seca de Córdoba.
Escuchame, pero Javier, no te tenés que ir tan lejos. Vení acá, ¿por qué crees que Argentina tiene, no sé si 300, 500 o 400 mil millones de dólares afuera? Es lo mismo que vos estás describiendo del año 1700 llevado al 2020.
Totalmente, pero exactamente. Y así como había gente dispuesta a hacer una larga travesía en carreta hasta Potosí para llevar esclavos de contrabando y traer metales preciosos de contrabando, hoy sigue existiendo esa cifra que vos decís, los argentinos dispuestos a contrabandear su riqueza fuera de un sistema que los persigue y los...
Sí, escúchame, aparte, fíjate la génesis de la palabra contrabando, es contrabando, es oponerse a un bando, que era una resolución creo que del rey, Roberto debe saber mejor sí. que yo, del sí. año 1700 o 1600, o sea, porque viste, se ha estigmatizado contrabando, como si uno dijera, bueno, esto está en contra de las leyes del universo. No, estamos hablando de una norma que habitualmente es ineficiente y encima arbitraria, que la gente no la quiere cumplir. Y vos decís,
hay un hecho muy interesante de esa época, porque, por ejemplo, ustedes saben que durante un largo periodo solamente los castellanos podían venir a América.
Claro, claro. Claro, y por eso...
No podían venir los que no eran castellanos, no podían venir los vascos, los aragoneses, los catalanes. Entonces, ¿qué pasó Buenos Aires en 1607, 8? Te largaban en unos barquitos, 15, 20 tipos, que eran o aragoneses o vascos, eso, y entonces destruían el barco a una legua, se declaraban náufragos que se había destruido, y para poder entrar y quedarse.
Así es, y lo mismo con los portugueses, pero esperen. Nos relajamos un momentito con un segundo tema musical, ¿les parece? Y avanzamos sobre el tercer bloque. Y el segundo tema que elegimos para compartir esta noche de la banda que hemos elegido, que es la Mississippi, se llama Galvanizado, que es del álbum más reciente de esta banda, que es del año 2021. Lo escuchamos y seguimos conversando.
Estoy galvanizado, ya nada me hace mal. Tengo el cuero más duro que un pescador del mar. Yo no pregunto más si la comida tiene sal, no. Ya nada me hace mal, nada. Yo como asado, sushi, vegano y hasta chía. Y puedo caminar bajo la lluvia todo el día. Todo depende cómo te levantes, es mental. Ya nada me hace mal, nada. Tengo confianza en mí, eso a alguno no le gusta. No lloro en los rincones, la vida no me asusta. Y cuando se termine, se tendrá que terminar. Ya nada me hace mal, nada. Se me hizo natural, ya nada me hace mal, nada. Si invitan siempre voy, si con vida siempre quiero. En la vida yo no corro, soy el último y primero. Me gusta disfrutar, quedarme hasta el final. Ya nada me hace mal, nada. Me llevo media vida.
Ya nada me hace mal. Tengo confianza en mí mismo y eso a algunos no les gusta. La vida no me asusta. Algunas frases de este segundo tema maravilloso, galvanizado de la Mississippi, ¿no es cierto? Y me gustaba porque nos ayuda a reflexionar frases como estas. Pero, y vos, Roberto, déjame volver un momento. Cuando en el primer bloque hablaste de dos temas sobre el siglo genovés que nos llevó un poco por todos estos temas que fuimos desarrollando, pero quedé un poco pendiente en el aire el otro tema que sacaste, que fue la diversidad de corrientes migratorias que hubo en España. Y yo creo que los movimientos migratorios son una tendencia natural humana, a pesar de que siempre hay sueños de una raza hegemónica, de una etnia hegemónica. ¿Cómo lo ven? Que tocar este tema en el último bloque, que seguramente no lo terminaremos, pero nos puede dejar abierto para el resto. El origen y el rol de los movimientos migratorios, yo le pondría ese título, digamos.
Es un tema muy interesante, y bueno, todos los pueblos precisamente vienen de eso, de distintos movimientos migratorios. Se dio en todos los continentes, en América también. Había un continuo movimiento migratorio en los que ahora llamamos pueblos originarios o podríamos decir los habitantes que había aquí antes que llegaran los europeos. También, no es que fueron constantemente, hubo desplazamientos, movimientos en un lado o para el otro. Esto era constante. Y en Europa no hablamos, y también las consecuencias de cuando vienen los movimientos que se oponen a las minorías. El desastre que le significó a España la expulsión de judíos y de moros fue tremendo. En el comercio, en la industria, la agricultura, las zonas de regadío, las producciones de arroz, de cereales, toda la famosa huerta, la que llaman la huerta valenciana, los cultivos de Granada. Fue un verdadero desastre. Un verdadero desastre que llegó esa España del siglo de la época de Carlos el Hechizado, donde centenares de mil de personas la única actividad era la mendicidad, y donde algunos señores, algunos nobles, precisamente vivían, tenían 40 o 50 mendigos que protegían y que le mandaban una parte de lo que rapiñaban. Y otros centenares de miles de personas para comer llenaban los conventos. No eran porque era tanta fe religiosa que tenían para ser monjas y curas, simplemente era la manera de comer. Por eso había tantos conventos.
Evitar el hambre, ¿no es cierto? Eso es tremendo, eso.
¿Vos, Marcos? No, pero fíjate que lo que pone de relevancia lo que está diciendo Roberto, que es un poco lo que siempre hablamos de España, que tiene muchas cosas adorables, pero obviamente algunas limitaciones enormes, es la falta total de comprensión de la escasez en el mundo y del comercio y de la generación de riqueza. O sea, echar a los judíos y a los musulmanes, digamos, que eran una fuente, o a las árabes, una fuente de conocimiento, de mil cosas, de producción enorme, que es una locura. Digamos,
en la época de Isabel había una industria de tejidos en Castilla muy importante. Después de la expulsión, ¿qué pasó? España le exportaba las lanas a Flandes para las tejedurías de Flandes. Perdió su industria textil.
No, esto se ve por todos lados. Mira, y visto de otro lado, y obviamente Trump es una excepción que trata de arbitrar esto desde el otro lado, pero la verdad es que un país como este, como los Estados Unidos, una de las grandes cosas que ha tenido y que tuvo Argentina a principios del siglo XX es la capacidad de utilizar mano de obra o migración extranjera, que le da una productividad enorme del lado de la mano de obra no calificada, pero también de la calificada. Si vas acá a las universidades americanas, vos, Javier, probablemente tengas todavía... Las universidades americanas están plagadas, te diría que más de la mitad de los mejores alumnos son de origen oriental, ¿cómo se llama? Coreano, taiwanés, chino, hindú. ¿Qué quiero decir? Este país ha sacado una riqueza enorme de la mano más grande de obra de inmigración. Estamos hablando de la hipercalificada, por abajo también. Acá hay 30 millones de mexicanos que tienen una productividad enorme para el salario que cobran. Entonces, esto es una cosa que inclusive hay que repensar a partir de la nueva tecnología, porque la verdad es que siempre las instituciones y la política se quedan muy atrás de la tecnología. Ahora, en los últimos 30 años, como la tecnología ha avanzado tanto más rápido, y esto le pega mucho al tema inmigratorio, obviamente comercial, el iPhone, todo lo que sabemos, la web, creo que merece una discusión con cabeza abierta, a ver cómo se integra todo este fenómeno migratorio que viene de la historia del hombre, pero hoy se encuentra con un mundo que es totalmente distinto.
O sea, acá tendríamos que pensar, por un lado, en eliminar barreras, pero de una manera inteligente. No es simplemente...
Escúchame, fíjate que una de las cosas que se dice, uno de los latiguillos es la mano de obra, la fuente de trabajo que se pierde por la mano de obra barata de China. Pero al mismo tiempo los Estados Unidos ponen una barrera para que entre mano de obra barata de Latinoamérica. Parece un chiste. Sí. Que podría recuperar muchas de esas industrias, está bien, en base a la mano de obra que hoy no está en Estados Unidos, pero Estados Unidos se beneficiaría porque los gerentes serían americanos, los proveedores serían americanos, iría a la bolsa de Wall Street, o sea, generaría riqueza. Y la desperdicia porque viene Trump con el gorrito y dice pongamos una barrera.
Sí, o podían promover que en vez de venir de China y para, a su vez, si no quieren tanta inmigración, de que muchas de esas industrias se radiquen en América Central, por ejemplo, que es de donde más...
Bueno, lo que pasa es que ahí entras con la otra discusión que habíamos antes, que es el sistema institucional. Esa mano viene acá porque en su país no tiene un sistema institucional que la proteja. Entonces, donde no la dejas entrar acá, sacás... Cuando decís no tiene un sistema institucional, que decís el acceso al capital es más caro, no hay crédito, hay inflación, no hay seguridad jurídica. Esa es la fuente de riqueza. No es que Estados Unidos tenga magia, por lo cual acá, pasando la frontera, se genera más riqueza.
Sí, y en el caso de la gente más pobre, la seguridad personal. Yo he visto alguna personal, pregunta que le hacen a los migrantes que andan en las caravanas esperando, y muchos huyen de la violencia que sufren de los delincuentes y de las policías locales, porque obviamente son socios de las mafias.
Obviamente. Por ejemplo, me decían el otro día que en Israel hay un sistema que los palestinos pueden ir por el día a trabajar por Israel y vuelven. En fin, hay que tener, pero hay que pensar sistemas creativos en donde utilizar la mano de obra, que obviamente es barata para el país que lo recibe, pero que para el que viene le resulta mucho más, más interesante que trabajar en su país, con lo cual ganan los dos.
Y eso, poner un ejemplo contemporáneo un poco antipático y cruel, pero es lo que uno ha conversado con muchas personas que ha conocido que viven en nuestras villas, o en algunos barrios pobres del conurbano, y sí, pero yo vivo mejor acá, aunque sea en una calle de tierra y sin agua, que lo que vivo en mi país de origen, o algunos,
obviamente,
incluso algunos en mi provincia de origen. De tal manera que si lo que uno quiere es evitar los movimientos migratorios masivos, lo que tiene que hacer es exportar diseño institucional y oportunidades económicas al resto del mundo, no cerrar
fronteras. Eso es cierto. Lo que pasa es que, como dice el dicho, el pescado se pudre por la cabeza. Los que deciden el diseño institucional son las bandas de siempre, los crony capitalism, que creo que están muy cómodos con ese diseño institucional, que es bueno para que ellos hagan negocios compitiendo poco. Si no podés cambiar eso, lo que tenés que hacer es ver cómo metés la mano de obra en los paraísos institucionales, para llamarlo de alguna manera, de manera que sea posible asumirla. Que aparte es la historia cómo ha crecido en su momento Argentina y sin duda cómo ha crecido este país.
Absolutamente. Y ese es un poco la volvemos siempre a una palabra que recurrimos una y otra vez, pero vale la pena decirlo de vuelta: competencia. Tener un sistema económico sin competencia es una fábrica de marginalidad.
Es que yo, mira, ahí salió un término que me gustaría que lo empecemos a usar. En vez de paraíso fiscal, hay que empezar a hablar de paraíso institucional, que son los países donde hay reglas de juego.
Me parece un excelente término. Queda acuñado, firmado Marcos Victorica.
Copyright free, pero...
Copyright free, pero lo conversatorio lo va a tomar como lema.
Mira, el tema institucional, voy a decir una cosa que le pasa en la Argentina a mucha gente que tiene patrimonios importantes en las provincias y por ahí viene un hijo a hacer un posgrado a Buenos Aires o a hacer toda la carrera. No le aceptan ninguna inmobiliaria garantías de personas que tienen fuertes patrimonio en provincia por la desconfianza que hay hacia las justicias provinciales.
Es tremendo. Bueno,
por supuesto. Y extrapolá eso, alguna que otra vez hemos hablado de la, digamos, manipulada dolarización porque se mezcla con otras cosas, pero finalmente el atarse a una moneda estable termina con todas esas, o con muchas de esas incertidumbres, porque tenés acceso al crédito, una reducción enorme en el costo del capital, que estás pagando por lo mismo que vos decís, Roberto. Llamale dólar, llamale yen, da lo mismo, obviamente, euro, una moneda creíble, porque hemos desinventado la moneda.
Eso sí, un país sin moneda. Ya sugiero para el próximo programa, porque he leído algunos comentarios bastante risueños sobre esto de la moneda común con Brasil, así que sería importante ustedes que tienen formación de economistas que hicieran algún comentario en el próximo programa sobre eso, que parece algo un disparate en principio, por lo menos de algunos con economistas conocidos del país y del exterior que lo han tomado a risa eso.
Bueno, es que sabes lo que pasa, que realmente eso es para tratarlo, puede ser un tema muy interesante para tratarlo con la mayor seriedad posible, porque se está fantaseando mucho con eso.
Claro.
Una moneda común exige primero tomar decisiones muy hondas. La moneda común termina siendo la consecuencia, y basta mirar la experiencia del mercado común europeo. ¿Cuántas décadas?
Tardaron 45 años en instalar desde que se formó el mercado común.
En llegar
a obviamente, euro, 45, 46 años.
Mira, cuando se hablaba de lo de, ¿se acuerdan de lo del NAFTA? que es parecido a lo del mercado común. Yo me tocó entrar en algunas discusiones. Digo, muchachos, no discutan si se va a poder exportar o no. Lo que más le importa a un país como Argentina entrar al NAFTA es obligarse a ciertas normas institucionales. Con eso el país crece al doble. Regalarle los aranceles de lo que fuera a cero. Obviamente los capos de esa industria no les gustaba lo que yo decía. Pero digo, la riqueza está en decir, mira, yo tengo... Y de hecho, tanto para la Unión Europea hay un libro de 26 capítulos que en algún momento tuve acceso, que son las restricciones de cada política que tiene que llevar el país. Obviamente la fiscal está en número uno.
Sí. Claramente. Porque lo que hemos, y esto vale la pena compartirlo una vez más con la audiencia, lo hemos hablado también cuando hablamos de la criptomoneda, la moneda es esencialmente la confianza, justamente, es la confianza, es el reflejo de la confianza del diseño institucional de un país o de una sociedad. No es otra cosa, no es magia. Para tener una moneda propia hay que tener un diseño institucional serio, sólido y creíble.
Absolutamente, que eso es lo que es increíble, que no se quiera, no es increíble, obviamente, como yo le decía, medio en broma, debe ser algún amigo que me hablaba que estaba en contra de la legalización, le digo, claro, porque no quieren dejar de robar, obviamente, donde vos tenés, llamale dólar o lo que fuera, una moneda estable, los presupuestos son presupuestos, si te desvías del presupuesto se nota, no podés rajuñar o manotear cosas para cosas que no estén claras, bueno, no podés robar más.
¿Sabes lo que pasa? Que tener el monopolio de la emisión de moneda es un poder gigantesco para los gobiernos. Lamentablemente lo usan para beneficio propio y no para el fin que tiene que cumplir. Pero no, es un tema largo y muy profundo, y me parece muy bueno el desafío de Roberto. Pero se nos va el tiempo, muchachos, lamentablemente, como siempre. Pero nos quedan siempre temas abiertos para la próxima. Siempre cerramos con nuevas preguntas para el próximo programa. Eso me parece brutal. Así que, bueno, amigos de la audiencia, espero que hayan disfrutado esta conversación con Roberto Azzaretto y Marco Victorica. Yo soy Javier García Labugle y los invito a cerrar el programa escuchando el último tema de La Mississippi, esta banda argentina de blues, con el tema que se llama El Apagón. Y algunas frases que vamos a escuchar en la canción: aguantando el apagón, las cosas buenas no se ven, las manos del Señor están todos aguantando el apagón. Que tengan una buena semana.
En la boca de los lobos, en las manos del Señor, están todos muy nerviosos, aguantando el apagón. Ya no quedan más cubiertas ni maderas que quemar. Si no vienen los bomberos, esto va a terminar mal. Mi barrio siempre fue tranquilo, las cosas buenas no se ven, pero el futuro se llevó puesto a todo lo que estaba bien. De los lobos, en las manos del Señor, están todos muy nerviosos, aguantando el apagón. Refleja el resplandor de este fuego, de este...